La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
El cuentahuesos ya está aquí.
Bueno, amiguito, 4:13 minutos desde Santa Marta. Los saludamos desde la bahía más linda de América.
Señor. Uy, Gablito, qué chévere. Aquí un poco grisáceo el crepúsculo. ¿Cómo estará allá su crepúsculo, Gablito?
Pues, Einer, veo que se estaba como nublando un poco la tarde aquí en Santa Marta. Estaba
no, sí, pero hecho, igual es Santa Marta.
Todos estos días es ambivalente. Aquí sí, en Santa Marta es así. Salvo que no es como en Bogotá, que el clima es completamente agradable. Aquí al mediodía podemos tener una temperatura de 33 grados y en horas de la tarde de 21 grados.
¿Hace cuánto no va a Bogotá que dice que el clima es completamente agradable?
Felices acá con este frío de Bogotá, felices. Y ustedes allá en Santa Marta,
no, pero es que aquí, o sea, prendí el aire, no es que están acostumbrados a otra cosa, prendí el aire en la cabina y ahí me... Uy, no, apaguemos eso que está haciendo mucho frío. Todo el mundo iba por chaquetas acá. Bueno, eso pasa. Bueno, ahí nos va a traer todas las noticias de Santa Marta y del Magdalena hoy.
Saludos. Mando aquí a la directora Carlita.
¡Ay, wow! No.
Sí. Prácticamente no. Es una directora y se ve, lo viera Gabrielito, tan linda que se vea en ese puesto.
Gabriel,
está sentada en mi puesto allá,
Gabriel,
muy bien.
Gabriel, me dijiste que me podía sentar acá.
Claro que sí.
Estoy autorizada.
Se sentó en el...
Yo no soy como el pastor Sade que voy atribuyéndome cosas. O sea, yo estoy aquí designada.
Si eso es así, exijo reelección de Gabriel.
Sí. Vamos a hacer una constituyente.
Y el equipo superpoderoso allá en Medellín, Gablito. Ahí están todos ellos.
Amiguito.
Corozo, Risa Loca, el Muelón.
Abrazo, amiguito.
No,
eso
es
un abrazo, amiguito.
Tremendo. Gablito, hoy es el Día Mundial del. Le voy a dar las letras.
B, ya nos dijeron, delfín y no, la ballena.
No, esto es del BDSM. Es como una especie de sadomasoquismo, Gablito.
¿BDSM?
Sí.
BDSM. Bueno.
No.
Día Internacional del Tequila también, Gablito, todos los carnadas también. Y también Día Internacional del Autocuidado, Gablito. Autocuidado, no es lo mismo autocuidado que autoconsentimiento, Gablito.
No, es lo mismo, sí.
No es lo mismo, es diferente.
Carlita, pues si une los tres.
¿Qué? El tequila, el autocuidado.
Sí. No, pues sadomasoquismo, el
autocuidado. Se lo dijo, la idea fue de Carla, Gabito. La idea fue de
patrón,
Carla.
Y Carla dice dice que no falta nada, patrón.
Sí, ellos me pasan cositas en papelitos.
Así? Está sentada en el puesto del director y dice que no hace falta nada ya en Bogotá.
Sí, no, falta nada ya, que todo está muy bien, mentira. Que el ambiente, que todo.
No, estamos acá como unos champiñones solitos sin ustedes.
Incluso, patrón, pues yo no es por decir nada, pero ella nos llamó a los de Medellín que si queríamos vacaciones y aumento.
Sí. ¡No me digas!
Creó un grupo, un grupo de WhatsApp.
Creó un grupo, el Corozo está diciendo. Creó un grupo donde dice, muchachos. Muchachos, si ustedes quieren.
O sea, golpe de Estado, según ustedes.
No me han añadido a ningún grupo. Estoy mirando aquí.
No, grupo nuevo. Y no lo van a añadir, patrón. No. Porque Carla dijo, sin Gabriel. Es más, el grupo se llama así: La Luciérnaga sin Gabriel.
Sin Gabriel.
Sí. Y lo escribió en inglés para más.
Y lo de las vacaciones y el aumento, pues, que nosotros decíamos, Carla, pero ¿por qué tan generosa?
El más Gabriel, yo me voy a vacaciones el lunes.
Imagínese.
Cualquier cosa con Carla. Entonces, ¿qué hago con el grupo en donde Carla me está pidiendo aumento? Es que tengo otro grupo en donde Carla me está pidiendo aumento. Entonces, estamos complicados. Bueno, cuenta el chiste.
Ah, bueno, Gablito, tenemos esto para alegrar esta tarde.
A ver. Ahora, en La Luciérnaga, el malo y el bueno.
Empezamos con el malo, Carlito.
Sí, miren que el amiguito hace caso. El otro día le dije, pero usted para qué dice que ahora viene el malo y el bueno. Si ahora, además el amiguito dice, Gabrielito, y ahora en La Luciérnaga el malo y el bueno. Y entra la voz, ahora en La Luciérnaga el malo y el bueno. No hay que repetir
tanto. Hemos mejorado, Gabrielito, esa es la tendencia.
Sí, porque quedarse repitiendo que ahora en La Luciérnaga el malo y el bueno. No es bueno repetir ahora en La Luciérnaga el malo y el bueno. Porque queda redundante decir ahora en La Luciérnaga el malo y el bueno. Y usted después dice, ahora en La Luciérnaga el malo y el bueno.
Sí, no queda bien, para nada. Ah, Gablito. Sí.
Entonces, ¿qué es lo que viene ahora?
El malo.
Bueno,
el malo. Golpean en una casa. Y...
Sí. ¿Quién es? La señora Inés. ¿La de las enaguas al revés? No, la dueña del apartamento para que pague, desgraciado.
Es malo, Gablito.
Sí, pero tiene su... Sí,
para que pagues.
Sí, para que pague desgraciado, sí. Y habla toda paisa, sí.
Pero bueno, al fin y al cabo no hay que meterle tanta lógica porque ese chiste era el malo.
No, y ahora el bueno debe venir con toda, sí.
También un tipo pasa por un donde dictaban talleres o cursos de inglés.
Ok.
En tipo pasa. Buenas tardes, aquí es donde dan cursos de inglés a $2. If, between.
Lo que pasa es que toca así, sí.
If, between, Gabriel.
Entre.
Sí, claro, entre.
Drink a chair, tome asiento.
Uy, este chiste es excelente, Gabrielito. Es de los mejores que
he dado. No, drink a chair, tome asiento.
Drink a chair, empanada, in for nothing, empanada.
Ah, muy bien, sí.
Uy, ¿no? Amiguito, ¿no? Pero vea dónde hemos llegado ya con este inglés.
El hombre que puso a pensar el país. 419 es la luciérnaga.
En la luciérnaga, el personaje del día.
Bueno, personaje del día. Hombre, queremos dedicárselo durante estos días y la próxima semana muy especialmente a Santa Marta con los 500 años. Einer Escobar, hablemos de estos 500 años y cómo se prepara la ciudad para esta gran celebración, que es recogiendo lo que se había perdido en algún momento, estas grandes fiestas del mar.
Bueno, sí. Mira, Gabriel, le cuento que desde ayer ya inició prácticamente esta celebración. Ayer oficialmente se dio inicio a la gran fiesta del mar 2025 con unas candidatas nacionales muy lindísimas en representación de la ciudad de Santa Marta también. Bien muy bonitas. Ya ayer se dio el inicio del AI Festival y la apertura de la agenda náutica. Justo en estos momentos se estaba desarrollando una importante agenda aquí al lado nuestro en el Centro Histórico de Santa Marta, en el teatro, en donde a propósito se ha dado un anuncio muy importante que tiene que ver con una inversión histórica allí por parte de autoridades y expertos locales, también nacionales e internacionales, que se están reuniendo en esta misma ciudad para precisamente impulsar y acompañar a los territorios del quinto centenario del mundo y crear lazos iberoamericanos. Se anuncia la inversión, se dijo hace 15 minutos exactamente, de $20 millones para Santa Marta. Bien. Todo esto, adivine para qué, para restaurar los patrimonios, los bienes patrimoniales del Centro Histórico de aquí de la ciudad de Santa Marta. Estos $20 millones están destinados precisamente para adecuar todo lo bonito que está aquí en el Centro Histórico y parte de ese recurso, de hecho, va para la iniciativa de agua potable para el distrito de Santa Marta.
Hombre, se siente cuando la gente está de carnaval, cuando están de fiestas del mar. Venía con Luis Rada, un conductor muy amable que me venía contando historias de Santa Marta, por dónde íbamos. No sé si porque se dieron cuenta que soy cachaco. No sé, yo paso normal siempre, pero no tengo ni idea por qué. Y entonces don Luis Rada, que gran conductor, que me iba contando muchas cosas y de cómo están pendientes, por qué. Lo decíamos ayer en Cúcuta, lo decimos hoy en Santa Marta. Cada vez que hay, en este caso, estas fiestas del mar, ayer las ferias de Cúcuta, todo lo que pasa en el país significa que llegan turistas, que hay reactivación de economía, que hay una mirada diferente, que la inversión en las fiestas, en los cantantes, en lo que pasa ahí, se multiplica mucho en beneficio de la ciudad. Bien por Santa Marta, bien por los 500 años que nos adelantamos hoy en esta gran celebración. Pero volvamos con las otras noticias del país, Carla. El presidente Gustavo Petro habló, dijo que está roto el proceso de paz con el ELN después de los ataques recientes en Catatumbo. ¿En qué estamos?
Sí, Gabriel, pues el presidente, hay que decirlo, le está alzando la voz, le está hablando durito al ELN, cosa que puede ser muy preocupante, y ha dicho que realmente fueron ellos los que acabaron con esos diálogos. Ustedes rompieron las conversaciones de paz, ¿qué sigue?, les pregunta, debido a ese secuestro de agentes de la DIJÍN, sin contar pues otros hechos que han sucedido y el paro armado inminente que anunciaron para la zona del Chocó. Son varios los departamentos golpeados, norte de Santander, Chocó y también Arauca, con la presencia del ELN. Pero, digamos, estos diálogos vienen rotos hace mucho tiempo, Gabriel, y a mí me llama la atención su mensaje, porque aunque habla duro y les dice cartel y etcétera, pues también en su lenguaje casi que les da un estatus político que el ELN no tiene. Entonces dice, los prisioneros son responsabilidad de la organización capturante. Primero, señor presidente, hay que recordarle que por el derecho internacional humanitario no son prisioneros, son secuestrados. Y el ELN, así como otros grupos alzados en armas, no son organizaciones capturantes. Los únicos que capturan en Colombia son los que están con las armas bajo el imperio de la ley, como es la fuerza pública, en este caso, la policía, la fiscalía.
Carla, estoy de acuerdo con usted, no debemos dejar pasar esto.
No.
No podemos decir es que ahora somos, que si un grupo armado secuestra a unas personas, son prisioneros. No vamos a dar un estatus totalmente diferente al que son secuestrados. Y bajémosle, ya desde hace mucho rato venimos reclamando esa palabra de que retenidos, de que comunidades sí, indígenas y habitantes retienen unos soldados. No, son secuestrados. Y en este caso, ¿cómo les va a dar el estatus de prisioneros? Es un reconocimiento de un conflicto que no puede conocerse con estos bandidos del ELN.
Sí, un estatus político que no lo tiene. Además dice organización capturante, es decir, no son. Es una organización terrorista, guerrillera, pues que claramente no ha mostrado ninguna voluntad de paz. Y es que además, Gabriel, es muy complicado con el ELN, porque es que el ELN no tiene una estructura como sí la tiene las FARC o las disidencias. Digamos que la estructura de las
pero
FARC...
Pero mire, mire cómo suena. Usted dice que la tienen las FARC, pero las disidencias que son de las FARC, y hay disidencias de las disidencias.
Sí.
Entonces estamos divididos por todos lados.
Está divididos, pero digamos que es que la complicación que tiene el ELN es que el ELN tiene el complejo del hermano menor. El ELN está pidiendo mucho más de lo que pidió en su momento las FARC en ese proceso de La Habana. Entonces, por eso ha sido tan difícil establecer con ellos cualquier negociación. Y además, a mí me cuentan, Gabriel, fuentes, altas fuentes de seguridad, que sí, ellos están muy envalentonados, que están molestos los del ELN, y hay que decirle a las autoridades que tienen que estar alertas para que no vuelva a pasar lo que sí ya ocurrió en Bogotá, en la escuela de cadetes, porque el ELN estaría dispuesto incluso a ir a escalar. No quiero decir más para no generar un miedo y más terror, pero
vale
sí
la pena.
Pero sí vale sí la pena que las autoridades estén pendientes, sobre todo por el lado de la inteligencia.
Bueno, pues vale la pena la alerta. Y como siempre decimos también, uno tiene primero que ordenar la casa para luego así hacer una fiesta o una agenda binacional, y el catatumbo está muy mal. Presidente Petro, ¿cómo le va? Buenas tardes. Y hablemos de esta zona binacional. ¿Cómo le va, señor?
¿Cómo me le va, señor de las casas?
Bien, señor. Aquí todavía tratando de entenderlo usted en sus matemáticas, pero hablemos de la zona binacional.
Mafio acumulador de Coca-Cola ceros.
Sí, un poquito. Sí, sí, sí.
Más así para la zona binacional. Pensé que me llamaban porque en mi gobierno el aguacate has es la fruta con mayor índice de exportación en Colombia.
Sí.
Pensé que era para eso, pero si hablamos de la zona binacional, quiero aclarar que la zona binacional no es para entregar soberanía.
Ah, no.
Es para crear condiciones sociales.
Ajá, ya. Sí.
La idea es que cada vez podamos ser más hermanos, dos países unidos, que en nuestro río se deje de pescar cachama y pesquemos ahora cachamo. Que la idea es que ya no sea Claudia de Colombia, sino Claudia de Maracaibo. He hablado incluso con Roy Barreras para que también no sea la agrupación Estabillos Caracas Boys.
Oye, entonces.
Sino la Petro Caracas Boys.
Ah, ok, listo, sí.
Y vamos a acabar con la discusión de que si la arepa es venezolana o si es colombiana, porque desde ahora será arepa binacional.
Ah, arepa binacional.
Binacional. Queremos que la bandera de ambos países sea amarillo, azul y rojo. Ah, no, bueno, eso ya está. Pero en vez de tantas estrellas, solo queremos dejar dos estrellas que sean Maduro y yo. Y aquí nadie va a perder soberanía. Quédense tranquilos que yo tengo mi propio sello y si no lo cambio de inmediati, como dicen
bueno,
por ahí.
Pero de nuevo, antes de la zona binacional, pongamos la casa en orden, lleguemos allá. Pero Carla, volveremos con este tema más adelante, pero quiero hablar de otro tema, de que también hay que poner en orden la casa de Nariño. Y el presidente está jugando de nuevo a la gabinetología. Después de 3 años de gobierno, no ha podido tener un gabinete que le funcione y sigue cambiando algunos ministros, pero todo lo que le ha fallado lo ha escogido él. ¿En qué estamos ahora? ¿Cómo serían los cambios que se está entretejiendo allí?
Pues, Gabriel, mire, la verdad es que suenan, hay muchos nombres en el sonajero, todavía no hay nada oficial. Lo que sí sabemos es que, digamos, Petro ha realizado 4 remesones mayores en su gabinete y ha reemplazado a más de 30 ministros, nombrando más de 50 personas en 2 años y medio. Este ritmo, pues, por supuesto, refleja esos problemas que le cuestionan a Petro de su estilo de liderazgo, que se ha caracterizado por estar rotando constantemente para poder mantener, pues, cercanía política, alinearse con su agenda, que todos le hagan caso. Digamos, lo que se habla es que, por ejemplo, Irene Vélez, estaría sonando, ella está en este momento en la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, en la ANLA, que ella podría volver y ser la ministra de Ambiente. Ella fue muy controversial cuando recién estuvo en el gabinete. Se habla de enroques, posiblemente se habla de que Armando Benedetti podría ser el canciller, podría ser el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, y que el ministro de Salud, Jaramillo, podría llegar al Ministerio del Interior. Lo que yo también he podido confirmar es que, por ejemplo, en el Ministerio de la Equidad, que todavía no se sabe porque con todos estos nombres que suenan, se estaría incumpliendo la ley de cuotas, incluso porque no se habla de muchas mujeres, ¿no? Siguen los enroques, pero siguen los hombres ahí. Pero fue altas fuentes muy cercanas a la Casa de Nariño me dicen que en el Ministerio de la Equidad, de la Igualdad, perdón, podría llegar Natalia Castro Córdoba. Natalia Castro Córdoba es la hija de la fallecida ex senadora del Pacto Histórico Piedad Córdoba, que ya le hicieron entrevista en la Casa de Nariño para reemplazar a Carlos Rosero. Recuerde el del famoso comentario de a mí ningún negro me va a venir a decir que no puedo nombrar a un actor porno. Y estaba cantada esa salida desde antes, la de Carlos Rosero, pero podría llegar la hija de Piedad Córdoba, pues que hay que decirlo, ella es afro, digamos que ahí se mantendría una cuota afro, pero no sé qué tanto Natalia Castro, pues que no tiene ninguna trayectoria en temas políticos o de dirigencia, digamos, administrativa o política, pues represente a las comunidades afro de Colombia. Entonces no sé si eso le va a generar problemas al presidente Petro. Ella es comunicadora, ella dirige una emisora comunal, Natalia, y estuvo siempre con su mamá manejándole todas las comunicaciones. Entonces posiblemente la hija de Piedad Córdoba va a ser la nueva ministra. Suena muy fuerte. Entonces están los sonajeros, Gabriel, pero todavía no ha habido anuncios oficiales, pero de que va a haber gabinetología, va a haber.
Bueno, déjeme volver con Lizeth Suesca y el tema de esta agenda binacional. Lizeth, buenas tardes. ¿Y en qué estamos? ¿Qué es lo último que hemos sabido frente a lo que dice de un lado Venezuela, frente a lo que dice Colombia, pero no llegamos a nada serio? ¿Qué tanto está firmado o no todo?
Hola, Gabriel, buenas tardes. Mire, pues lo que está firmado es lo que hizo el ministro o el jefe de despacho mejor, Alfredo Sada, en compañía de la ministra de Comercio en ese viaje a Venezuela donde aparecieron con la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Lo que dice el gobierno es que este es un acuerdo que ya había anunciado el presidente hace algunos meses y que principalmente tiene que ver en temas de la inversión. Incluso señalan que lo que quiere hacer Gustavo Petro es, entre términos, resarcir lo que en su momento se logró cuando se dividió la frontera con Venezuela, y es que muchos de los empresarios pues estarían allí afectados. El presidente está defendiendo ese acuerdo y lo más reciente es un trino que le contestó a Álvaro Uribe, porque lo que está diciendo el expresidente es que esa zona binacional acordada con la tiranía de Maduro es donde dominaría la criminalidad financiada por el narcotráfico y auspiciada y protegida por Maduro. Lo que dice Petro es que lo que se busca es crear condiciones sociales y económicas que permitan que los dos pueblos, de que lo que dice él es de sangre común e historia común, puedan ser dueños de sus territorios, prosperen y vivan también. ¿Qué sabemos? Que hay un acuerdo en lo que tiene que ver con la cooperación internacional, y es que los ejércitos de cada uno de los países van a estar en sus límites, pero por supuesto contrarrestando esos grupos al margen de la ley, y también en lo que tiene que ver con lo económico. Van a hacer acuerdos para que se permita la cooperación en productos que se están comercializando, porque lo que también estaban viendo a través de migración es que muchas personas pasan la frontera del lado venezolano a colombiano, compran esos insumos, pero no se está generando pues una riqueza en cada uno de los países. Entonces lo que buscan es que esas líneas sean un poco más invisibles y se apoyen. El presidente pues ha defendido ese acuerdo diciendo que no es ningún plan con Nicolás Maduro para aliarse, que no es ninguna zona donde no se delimiten las fronteras, sino que simplemente quieren colaborar en términos de cooperación y de comercio.
Bueno, gracias, Lizeth. Volveremos más adelante entonces. Bueno, ya que estábamos hablando ahorita, ay, aquí me está escribiendo Armando Benedetti.
Ahí llegó el BA. Ahí
sí, está. Pero es que otra vez, pero es que hablan de gabinete. Si ve, Carlos te lo nombró y que Benedetti, que. Bueno, grabando mensaje, ahí está el mensaje. Escuchemos el mensaje, como siempre, a ver, Benedetti, de qué está hablando. A ver, Armando.
¡Ey! Gabriel, hermanito, buenas tardes, y por aquí escuchándolos, y qué verraguera el programa.
Gracias, ver, hombre. Sí.
El más indicado para ser canciller soy yo. No hable con toda esta m***a que yo manejo el lenguaje adecuado para entender estos m***ones. Es más, puede que no hable inglés, pero sí soy bueno para hablar mierda, porque
no, pero a ver,
eso sí, hablando mierda no me gana ningún partido. Ustedes saben que yo soy el p*** en todo, bueno. Y si me toca, yo sí sé manejar esa m***a. A mí no me van a poner con cuenta mal a correr para un lado y para otro porque yo las no las tengo de adorno. Además, puede que yo no tenga visa, pero igual me conozco al hijo de para todo un alese. Ah, me acuerdo de ese viaje y me arde hasta el culo de lo caro que me salió ese gran hijo de
no, pero
ay,
calma.
Mal parido. Y déjenme, lo invito a una rumba de esas tetraicue que me hago yo. Y me llevo al rubio ese de mis amigas para que armemos el mierda mamá del partido. Yo sé que mis amigas lo vuelven mierda en un ratito y le dan temblando hasta la huerta, el que sea.
No.
Es más, si quieres te invito para que lleves a Carla esa, la nueva periodista, a ver si deja de estar hablando tanta mierda y tanta.
¡No, cuidado!
Además, usted también debe estar hablando chimbal, que lo coge, se avisa y la meto por el culo arriba.
¡No, señor!
También puedo invitar a los cacos del grupo de Revolcón para que se canten las canciones tan maricas que tienen. Y llegamos a sus mal de los humoristas.
Sí,
eso que hablan mierda, que es lo único que saben hacer, el cacito es eso de hermanito.
Bueno,
ah, y para no extenderme mucho, un abrazo, bendiciones de papito Dios y salúdame a ese equipo tan talentoso en la Luciana.
Bueno, muchas gracias, Armandito. Diplomático, no como inglés, siempre. Pero... muchos cambios en el gabinete. Escuchemos a Revolcón. ¿Qué dice? Porque al presidente nadie le sirve.
Cambia, cambia y nada cambia. Petro cambia sin parar. Sus funcionarios cual póker, no para de barajar. Hacen roques rotaciones, como ajedrez de papel. Pero en todas posiciones, le dan jaque mate a él. Como técnico de fútbol, cambia hasta las posiciones. Pero se hace el autogol, y sale a hablar de traiciones. Dice es culpa del ministro de su mala ejecución, pero él mismo es quien lo nombra y le da la bendición. Pone a expertos en mentiras, con diploma en actuación, que en lugar de abrir las vías, le tapan la solución. Cada lunes hay un cambio, el martes hay otro más, el miércoles tapa todo. Lanza el globo de la paz, se rodea de sus alfiles, pero no sabe jugar. Y al final todos son miles de errores por arreglar. Sin visa y ni hablar inglés, aquí él pone en canciller. Pero él nunca se equivoca, jamás tiene culpa él.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Ana Luciérnaga vino risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo. Ahora sí, ya prácticamente.
Sí.
Se acabó la semana, patrón.
¿Cómo así que se acabó?
Pero sí, pues, ya, a ver, aquí dice jueves 24 de julio y 4:40. Por eso. ¿Ya?
¿Qué? ¿Cómo historia, que por eso, patrón? Hombre, no.
Sí, prácticamente usted nos está dando la razón. Se acabó la semana. Estuvo mañana. Volando.
Sí.
Un feliz año para todos y que este 2026 llegue cargado de muchas cosas bonitas para todos nuestros oyentes.
Bueno, va a llegarle cargado. Sí.
Y como vienen cosas bonitas, entonces viene el chiste representado, patrón.
Sí, señor. No, pero, ¿cómo que sí, señor? El otro ya fue feliz celebrando.
No, que las cosas bonitas, las cosas bonitas.
Fue absurdo. Ayer es que una barra representando, apoyando los chistes. Imagínese, representados. Y era una sola persona gritando ahí como un loco.
Sí. No.
Le faltó salir con una bolsa. Parecía el loco de la bolsa. Ese niño,
pero un loco hace por 100, Gabriel. Un loco.
Bueno, estoy de acuerdo.
Cúcuta también querían representado, Gabo.
En Cúcuta pidieron el representado. Sí. Sí. Al final, cuando Pedro dijo, ¿cuál es que le gusta? Le dijo, el representado. Ya,
sí, está porque vale la contraria a Pedro, porque llegué, actuado. ¿Qué quiere? El representado. No.
Pero, bueno. Lo que la gente pide, sí. Patrón. Pero bueno, claro. Entonces, este es el chiste representado. ¡Nuevo!
Y al grano.
Escuchemos ese sarcástico
momento.
¡Soldados!
¡Sí, mi capitán!
Vamos a dar unas condecoraciones.
Sí, mi capitán.
A ver, soldado Carlitos.
Sí, mi capitán.
Medalla a su valentía.
Muchas gracias, mi capitán.
Soldado Melón.
Sí, mi capitán.
Medalla a su puntería.
De orden, gracias, mi capitán.
Soldado Corozo.
Sí, mi capitán.
Dos medallas por ser el más descuidado del batallón.
¿Y por qué dos medallas, mi capitán?
Por si se le pierde una.
Uy, hacía rato no me reía con esto. Bueno, muy bien, señores. Bueno, volvamos a Einer Escobar, noticias de Santa Marta del Magdalena. ¿Qué tenemos más que decir?
Bueno, mire, Gabriel oyentes, para hoy hay varias programaciones, incluso, de hecho, nos han llegado algunos datos oficiales del número de personas se prevé que lleguen a la ciudad de Santa Marta a disfrutar no solamente de la fiesta de mar, sino también de esta celebración de 500 años. Le doy el dato exacto, oficial, por parte de la Superintendencia de Transporte. 26.270 pasajeros van a llegar a la capital del Magdalena para disfrutar de esta gran fiesta de mar y celebración de los 500 años. Justo el día de mañana se va a dar el inicio de la gran cumbre, corrijo, hoy, aquí en Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe y la Agenda Náutica, y el día de mañana va a empezar la gran fila de conciertos gratuitos. Mañana inicia a las 7 de la noche un concierto de música gospel para personas cristianas. Lógicamente también está el espacio para aquellas personas amantes al tema religioso. La cantante internacional será Cristín Di Clario junto a dos artistas colombianos. 7 de la noche. Hay unas recomendaciones porque hay un foro en específico para esos conciertos que serán en la Bahía de la Ciudad de Santa Marta, aquí en el Centro Histórico, y el aforo es de 30.000 asistentes a este primer concierto que se abre al público de manera gratuita.
Bueno, muchos eventos, muy bien por el alcalde Carlos Pinedo, por lo que está pasando en Santa Marta. Volvamos con nuestra actualidad política. Senadora María Fernanda Cabal, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
No.
Sí, señora, ¿cómo le va?
¿Qué pasa? Mira, Gabo.
No, pues viendo la doctora María Fernanda que radicó usted queja disciplinaria contra Alfredo Sade, ¿cuál es la historia? A ver, señora.
Pero claro, que radiqué una queja disciplinaria. ¿Cómo se le ocurre a este señor andar por ahí promoviendo la reelección de Gustavo Petro? Eso no se puede hacer. Aquí el único que puede reelegirse es el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
No, ninguno. Dios. No se puede. No, señora.
Ir
no,
por tampoco. Ahí promoviendo la reelección de Gustavo Petro es un descaro. Es algo que no va a pasar jamás. Es como vender boletas para un concierto de Darío Gómez.
No, pero ¿qué?
Como comprarle un tratamiento de adelgazamiento a George Pinzón.
No, cuidado, tranquila,
o
señora.
Como programarse para una final de Millonarios.
Ay, no me gustó.
No. Aquí, que no vengan con esas cosas, que eso es participación indebida en política. Esperemos que la Procuraduría revise esa conducta, porque él podrá ser pastor, pero nosotros de ovejas no tenemos nada.
Bueno, ¿qué tanto puede prosperar esto, Carla? Sí, estoy de acuerdo en que hay que hacerlo, pero a veces se quedan en saludos a la bandera, a aullarle a la luna.
Sí, puede pasar. Además es que a veces el presidente y su gabinete parece que tuvieran teflón un poco, pero sí vale la pena que la oposición esté no solamente indignada en redes sociales, sino que esté haciendo acciones judiciales y ante todas las instituciones para ir en contra de todo esto que está pasando pues en el gabinete, porque es que definitivamente lo que argumenta María Fernanda Cabal en esta queja es pues que claramente esa conducta viola la Constitución y representa lo que pues esa participación indebida. Dice, lo que hemos cuestionado acá, Gabriel, que no tiene ninguna investidura de elección popular y actúa además pues dando órdenes, y en este caso ella lo tilda de un activista de un proyecto inconstitucional al que ya se han unido varias voces hasta de la oposición. Entonces ella lo que le está pidiendo a la Procuraduría es que revise esa conducta que infringe varios artículos.
Bueno, y de otro lado, pues el doctor Gustavo Bolívar, hablando de campaña, porque María Fernanda Cabal sigue también con su campaña buscando que sea la favorecida, la preferida del Centro Democrático. Gustavo Bolívar, buenas tardes, empezó con toda ya su candidatura a la presidencia.
Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Un saludo especial para ti, para toda la gente. Eche, no joda.
Es que estamos
claro,
bueno. Es que estamos
uno tiene que hablar en las regiones así, sí, tiene que llegar y hablar en las regiones. Bien, Bolívar,
estoy,
bien.
Estoy en Barranquilla, estoy untándome precisamente de todas las costumbres del pueblo, exacto. Okay. Cuando esté en Pasto, es sí,
Bolívar. Claro,
sí. Sí, claro. No, pero estamos trabajando fuerte y ahora con mayor razón lo vamos a hacer. Tenemos un grupo grande de seguidores que me animan con sus arengas. ¿Cómo dice? A ver, muchachos, venga para acá. ¿Cómo dice?
se vive, se siente, lo amo, presidente.
Otra vez, pero animados, como verdad, como si de verdad fueran pagados o alguna cosa. A ver, uno, dos, tres.
Se vive, se siente, lo amo, presidente.
Yo creo que son los mismos del chiste representado.
Sí, sí, sí.
Sin ánimos, sin voces, estoy de acuerdo con Gabriela.
Está mejor el de nosotros, pues le digo, imagínate.
Está mejor el que solo, sí.
Pero bueno, Gabriel, lo mío pueda que no sea cantidad, pero sí es calidad.
Claro, sí.
Y vamos a trabajar desde lo profundo. Sí. Desde el interior de nuestro corazón, desde el interior de nuestra alma y desde el interior de las bodegas. Bueno. O sea, no, espere, bodegas no. Que serán oficinas que nos van a ayudar a promover nuestra idea. ¿Cómo se dice, acuérdense, señores? Sí.
Se vive, se siente, la raza arabia miente, se vive, se siente, la raza arabia miente.
Bueno, Carla, siguen todos en campaña, sí, bien por todos, todo el mundo tiene derecho.
Sí, Bolívar está obviamente con sus defensores del cambio recorriendo ya Colombia y además fue uno de los los del propio partido de gobierno que cuestionó el tema de la reelección y de esos alaridos de Sade con el tema de esta vaina inconstitucional. Mire, dice Bolívar, mucha gente quisiera que Gustavo Petro siguiera. Yo realmente no sé qué tanta gente quisiera en Colombia que Gustavo Petro siguiera, pero lo que dice Bolívar, que viniendo de él, llama la atención, es que constitucionalmente es imposible, dice el propio Bolívar. Dice, para que él siguiera, tocaría romper la Constitución, pues como todos lo sabemos. Y además, pues le echa también vainazos a su rival directo, que es Daniel Quintero, que aunque no es un pacto histórico pura sangre, pues todos sabemos que es el ungido de un poco presidente Petro y entonces quiere pedirle al comité de ética si es posible que él no participe en la consulta por estar imputado por corrupción.
Bueno, más bien a las 4:48, escuche esto. Una solución,
jefe.
Muy pocas veces con Risa Loca nos ponemos a proponer una solución con Dolofen Extra.
Pero imagínate, mire usted.
Una solución.
No, porque es que el amiguito dice que a usted no le exigimos, Risa.
Sí, no, pero sí me exigen, amiguito, claro. ¿Sí? Claro, pues, María.
Pues no cumple, pero le exigen. Sí, de ahí a cumplir ya es diferente.
Gabrielito, hay personas muy, muy inmaduras y para eso estamos, para ayudarles, Gabrielito.
A ver, muy bien.
Mañana los que necesiten superar esta etapa de inmadurez, estaré toda la tarde en el parque montando columpio, ahí los estaré atendiendo entonces.
Muy bien, siga montando columpio.
Sí, sí. Columpio, Gabrielito. ¿Cómo dices tú, Gabrielito?
No, pues columpio, pero columpio, usted dijo columpio.
¿Columpio?
Columpio, con P.
¿Uno qué dice? ¿Un columpio?
No.
Columpio.
Columpio. No, columpio.
No. Sí. A ver, ¿qué pone uno en el columpio?
La tabla.
Ustedes pongan el colo, yo pongo otra cosa. Bueno, listo, sí, bueno, ya. Sí.
Columpio.
Columpio.
Sí. Preguntémosle a la RAE.
A columpiarse.
No.
O a columpiarse.
Columpio.
Porque yo también pongo lo mismo, patrón.
Sí.
Es columpio, claro. Con O según la RAE. Bueno. Según la Real Academia.
Pero la RAE nunca monta en un columpio. La RAE nunca se ha montado en un columpio.
Columpiese o columpiese, pero columpiese, Gabrielito.
Sí, aquí siempre hemos hablado que, yo no sé, a mí sí me pasó que yo llegué de Medellín a Bogotá y yo le decía en Medellín rodadero cuando estudiaba ya en primaria, rodadero. Uh-huh. Y aquí es que tobogán. Yo, ¿qué es esa vaina? Tobogán, qué palabra tan rara.
Sí, tobogán, sí.
En Cali, ¿cómo le dicen al rodadero al tobogán, Carla?
No, las dos, rodadero. Lo que pasa es que el tobogán es el grandote de piscina, sí, ese que tiene
varias vueltas. Tobogán es de piscina.
Aquí es lisadero. Piscina ingrata, pobre, chiquitico.
Sí, aquí es más lisadero.
Espérese, como que...
Si nunca la voy a ir.
No, pero es que escuchen a Carla, piscina ingrata, pobre, ¿qué? No sé, una piscina.
Pues de esos rodaderitos chiquitines que ponen en las piscinas pequeñas. En cambio, el tobogán es ese que tiene curvas de los grandes lugares, de los grandes balnearios.
Eso es una vuelta, se le sale a uno casi una nalga.
Exacto. Es que uno queda sin vestido de baño, más o menos.
Pues bueno, Gabrielito, hemos aprendido hoy de Carla.
Muy bien, sí.
Sí, claro.
Se columpia en el tobogán. Sí, muy bien.
Mire este apellido curioso de un hospital. Hospital Pirovano, en Buenos Aires. Lo inauguraron un día como hoy, 1896.
¿Pirovano?
Pirovano. Okay.
Veamos el nombre.
Ah, oiga. Guárdelo, Muelón.
Sí. Menos mal lo trajo usted, o si no me toca ponerme a buscar aquí, a buscar, googleando, sí. Que el Muelón me pone mesas todos los días.
Gabrielito, y se funda en París la Federación Internacional de Ajedrez. Ah. 1924. Todos los que tienen buenas fichas, pues ahí está. Gabrielito, bueno. Tenemos un tenemos la investigación sobre el vallenato, nos da esta conclusión. Uno de los chistes, ¿cuál?, que le echaba Jaime Molina a Escalona.
Tengo en las piernas, se me sentaba, me contaba un chiste y se ponía a reír. Tengo en las piernas, se me sentaba, me contaba un chiste y se ponía a reír.
Eso está tan repetido que estoy que pongo, si esto no es humor, ¿qué es esto?
No, Gabrielito. No, pero es que esto es una investigación sobre los chistes que echaba Jaime Molina, Gabrielito.
Eso es vallenatología.
Sí, eso es vallenato.
Sí, en un columpio.
Sí. Un compañero de clase al otro lo llama. Compa, estoy aquí mirando las notas de la universidad, compadre. Oye, compadre, hágame un favor, compadre. Mírame la nota mía, pero si me llega a ir mal, me dice saludo a tu papá y ya entiendo yo que perdí una nota, una materia. Y pasaron como 4 horas y el amigo lo llama, Gabrielito. ¡Compadre! Sí, compadre, cuéntame. Saludos a tu papá, a tu mamá, a los vecinos y a Firulay, papá.
Adiós, señor. 454 es La Luciérnaga, es Caracol Radio.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas, es Caracol Radio.
El cuentahueso ya está aquí. Hagan así, así, así. Hagan así, así.
Amiguito.
Gabrielito, ahora sí empieza a caer el crepúsculo.
Yo con lo de gateando ya me hubiera ido para la casa. Ya.
No, ya.
De gateando y ya listo. No me pongo a exponerme con otras cosas.
Quedó el máximo.
Y yo me iba con él, le digo sinceramente.
No, nos íbamos todos. Y íbamos a buscar un tequila.
Nos íbamos todos, yo también me iba. Yo también, sí. Nos íbamos todos. Bueno.
Gabrielito, del amor al odio no hay un paso, hay un amante.
Y ahora es que uno de los. De los tequilas que tiene Don Julio, uno de los más importantes es Don Julio 70. Y Julio Iglesias es la carrera importante en los años 70. Entonces, sí. Vean, Don Julio 70.
Pero Don Julio pasó ya a los 70 hace rato, Gabrielito.
No, pero se llama el Julio 70 y Don Julio en los años 70 fue famoso.
Sí. Sí. Le decía a Gabrielito que del amor al odio no hay un paso, hay un amante.
Cuidado, a ver.
Ay, Dios. Y Gabrielito, yo no tengo tiempo para odiar, estoy siempre ocupado atendiendo a los que me quieren, Gabrielito.
Qué bueno.
Y yo odio a las personas que se la pasan echando indirectas, como algunos que no quiero decir, Gabrielito.
Bueno, señor, ya déjelo.
Gabrielito, un día como hoy en Argentina, también se crea la Asociación Argentina de Intérpretes.
Claro, esto pues es Argentina, intérprete, sí. ¿Sabes? No, la Asociación Boliviana.
No, pero ellos mismos hacen su asociación, Gabrielito, no van a hacer homenaje.
Sí.
Gabrielito, tengo esto.
Y ahora, en La Luciérnaga, los huesos rápidos y curiosos.
Una señora en el salón de belleza. Sí. Una señora en el salón. Me entró una risa, me acordé del chiste de Gabrielito y ahora sí. Una señora en un salón de belleza.
Usted se rió del chiste, o sea, le gustó.
Sí. Me gustó porque lo volví a releer y sí, está interesante.
A ver, entonces.
Y la señora en el salón de belleza y le decía al peluquero, es que me invitaron a una fiesta esta noche y necesito ir bien linda. ¿Qué me recomienda? Que no vaya.
No, Carla no se ría.
Ya me lo sabía.
No, chulo.
Si ya se lo sabe, uno no se ríe.
Me
ríe. Es que me pongo a echárselos aquí antes, bueno. Gabrielito.
Bueno.
En barro. Sí. Pero bueno. Estaba en Venezuela una señora colombiana, pero muy grosera, con unas amigas venezolanas.
Okay.
Y la señora y las amigas de ella eran disléxicas.
Cuidado.
Entonces empezó, deme la M y todos M, deme la I y todos I, deme la R, R, deme la A, A, ¿qué dice? Mérida.
Qué tonto. Ok, bien, tonto pero bueno, sí.
Gabrielito, la fobia a bañarse se conoce como ablutofobia.
Ablutofobia.
Que es un miedo irracional y persistente a bañarse o limpiarse.
Sí.
Imagínate
a limpiarse, bueno.
Sí, pues a limpiarse, a bañarse. Y hace se dice que hace unos 200 años más o menos, la gente no se bañaba mucho porque pensaba que la sociedad protegía de enfermedades, Gabriel.
Vea usted.
Un dato importante. Bueno, entonces se encuentran dos manes recochinos, de esos que sufrían de ablutofobia.
Sí.
Y entonces uno le decía, ¿cómo me atracaron aquí en la esquina, hermano? Hermano, ¿y cómo se dejó robar? Me amenazaron con una pistola de agua. Porque el man sufría de esa enfermedad. El chiste es bueno, que a mí tampoco me gustó pensándolo bien, Gablito. El chiste
no, ¿y no para es qué bueno. lo echa entonces?
No, a mí me gustó al principio, pero ya no.
Bueno, adiós, amiguito, déjelo así. Don Roberto Pombo, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Hola, soy Roberto Pombo y le doy la bienvenida a los más de 10 millones de oyentes que nos escuchan a través de Caracol Radio, W Radio, Tropicana, Bésame, Los 40, Radioactiva, Radio Santa Fe, El País América y las diferentes plataformas de Prisa Media.
Bueno, yo estoy aquí en Santa Marta disfrutando de la Prisa Marina.
Prisa Media, Caracol Radio, W Radio, Tropicana, Los 40, El País América y las diferentes plataformas de Prisa Media. Bienvenidos a mis preguntas. Cuando se cae un espejo, ¿los espejos se rompen o se multiplican? Bienvenidos a mis preguntas.
No, pues son 7 años de mala suerte. Y dicen que para conjurarlos, usted pone los el espejo roto, los restos, en el tanque del inodoro.
En el inodoro.
Gracias. No los lo voy a poner en otra parte, sí, cuidado. Bueno.
¿Los sordos pueden escuchar los sueños?
Ok.
Bienvenidos a mis preguntas.
Sí, nos dejó pensando, sí, sí, muy bien.
Claro,
sí.
Buena pregunta.
Okay. Quiero saludar a Andrea Arenas.
Don Roberto, ¿cómo me le va?
Excelente. Bienvenida a mis preguntas. ¿Qué noticias tenemos de la nueva EPS?
Pues don Roberto Gabriel Oyentes de la Luciérnaga, el país está a un...
El País
país
América. Ay, W.
Andrea, Andrea, no fregues. No, Andrea, usted no hizo a propósito.
Los 40, Radio Santa Fe. El País América, Andrea, y las diferentes
este
plataformas.
Es su debut
de
en la Luciérnaga. Pero debut y despedida por haber hecho el país. Usted lo dijo a propósito.
No, les contaba que Colombia está a un paso de conocer oficialmente los estados financieros de la nueva EPS, por lo menos en lo que tiene que ver con el año 2023. El interventor de esta entidad, Bernardo Camacho, dijo que ha logrado superar la verificación y procesamiento de más de 12 millones de facturas que aparecieron en febrero del 2024 y lo que falta es la aprobación por parte de la Contralora delegada por la Superintendencia de Salud para que estas cifras sean publicadas y de las que estiman se darán a conocer a finales de este mismo mes. Frente a los estados financieros del 2024, dicen que está realizando el procesamiento también de las facturas y cierre de las mismas, asunto que avanza en paralelo con la facturación por servicios prestados que se han radicado durante este año. En esa misma línea, el superintendente de salud Giovanni Rubiano anunció que en agosto inicia el proceso de auditoría forense para nueva EPS luego de 11 meses de haber anunciado este proceso y se realizará con una firma internacional que auditará las cuentas de 2019 a 2025.
Gracias, Andrea Arena. Sigo con mis preguntas. ¿Cómo pusieron los carteles de no pisar el pasto sin pisarlo?
Sí. Bueno, sí. Me gusta, sí, sí, sí.
Si el zapato de la Cenicienta encajaba perfectamente, ¿por qué se le cayó? Claro. Bienvenidos a mis preguntas. Carla Arcila, ¿cómo estás?
¿Cómo está, Roberto?
Excelente. ¿Qué sigue diciendo el presidente sobre el tema del carbón?
Bueno, pues es que esto ya va dentro de las estrategias del chu-chu-chu, pero de Petro ahora con el carbón, parece, sigue con el disco rayado con este tema y en la CELAC pues generó todo un alboroto porque se refirió nuevamente a la exportación de carbón colombiano a Israel y cuestionó a las empresas Cerrejón y Glencore. Además dijo esto, Gabriel, que es muy delicado, dijo, le pido al pueblo suizo, al pueblo trabajador y al guayú, que si sigue saliendo carbón a Israel de Glencore, Cerrejón y Drummond, lo bloqueen. Es decir, llamó al pueblo guayú a que bloqueen Cerrejón. Por supuesto, Cerrejón emitió un comunicado hoy que dice que eso no es verdad, que ellos no llevan carbón desde hace más de un año. Desde el 3 de agosto de 2024 salió las últimas toneladas de carbón. Y esto tiene enfrentados, Gabriel, al presidente Petro con su exministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, Mr. Taxes, que incluso estuvo hoy en Caracol en entrevista, porque el presidente dice que fue culpa del Reyes que lo engañó con el decreto que prohibió la exportación de carbón, y Mr. Taxes dice no, que él fue el mismo el que lo obligó a ponerle esa cláusula para que no se cayera en la Corte Constitucional el decreto.
Mr. Taxes siempre sigue diciendo que el presidente sabía de todas las movidas, que no venga a decir ahora que fueron los ministros que hicieron cosas a sus espaldas, que no sabía, él sabía todo, lo sigue diciendo el señor Reyes.
Sí, bueno, es verdad. Y además, si me permite, agregarle un datico que es importante también. Hoy también han dicho que es que siguen saliendo barcos y le siguen, incluso el ministro de Trabajo dijo que hay un barco sospechoso saliendo de Ciénaga, de Cerrejón, no sé qué, y no salen esos barcos de ahí. Es decir, le siguen haciendo una afectación a una empresa que no tiene nada que ver con lo que está diciendo el gobierno.
Y entonces al ministro de Trabajo los tenemos mirando hacia las bahías y hacia el agua a ver qué barco sale o no. Con razón estamos así. Imagínense. A ver, ministro, preocupate por otras cosas y no por los barcos. ¡Qué horror! Bueno, muy gracias, Roberto. Un poquito de humor más bien. Y bueno, ojalá.
Ana Lucierra Gavino, risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
¡Arriba rating! ¡Qué energía! ¡Qué entusiasmo recibía prácticamente!
Espero que sea bueno que me sacaron la piedra.
Ah, güey, madre, patrón.
Que lo del ministro de Trabajo, en serio. Vea, el ministro de Trabajo en contra de lo que es una economía extractiva y que además es muy limpia en Colombia. Toda la economía extractiva, por supuesto, que daña de alguna manera el medio ambiente, pero hay formas de hacerlo controlado. Y lo que hemos logrado con carbón en Colombia es tener una minería responsable con los mejores estándares internacionales. Entonces, ahora, claro, por congraciarse con el presidente Petro, un ministro de Trabajo que lo que debería estar buscando es esos trabajos que se están perdiendo en el sector minero, ¿en dónde va a poner a trabajar esta gente? En lugar de estar pendiente de si vio un barco sospechoso o no. Dame el favor.
Y además con mentiras, porque no es real. Usted no puede estar sembrando la duda cuando ya la empresa ha dicho en un comunicado oficial.
No, que le parece sospechoso.
Sí, hágame el bendito favor. Cuando ya la empresa dice que no es verdad. Sí hay unas excepciones, Gabriel. Es decir, el decreto sí tiene unas excepciones.
Sí, claro.
Y se han hecho algunos negocios y unas exportaciones bajo esas mismas excepciones.
Y hay que cumplir con compromisos anteriores. Exacto. Que como decían, pese a los decretos, no se pueden dejar por fuera compromisos anteriores que ya están firmados y que pueden traer demandas internacionales, no solamente para el país, sino para estas compañías. Entonces, el ministro de Trabajo mirando salir barcos sospechosos. Bueno, humor sospechoso.
Pero ya se calmó, patrón. Arriba rating.
Espero que el humor no sea sospechoso, que sea humor.
Ave María, no, sí. Esto es una belleza prácticamente. Sí. Estaban conversando dos amigos.
¿Amigos de quién?
Amigos de ellos. Y entonces le dice un amigo al otro, ¿viste? ¿Por qué estás tan triste? Dice, no, ¿cómo te parece que me echaron del trabajo por laborar horas extras?
¿Cómo?
Así, ¿cómo? Pero eso es injusto, amigos. ¿Qué hacías? No, yo era catador de vino.
Bueno, un catador. Adiós, adiós, señor. Catador de vino. 5:25 en La Luciérnaga.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas, es Caracol Radio.
5:28 sigue La Luciérnaga en Caracol. Atención, tenemos noticia de última hora.
Noticia en Caracol Radio.
Luis Ernesto, atención, noticia de última hora tiene que ver con el paro arrocero. ¿Qué pasó?
Sí, Gabriel, acaba de llegar un acuerdo al Ministerio de Agricultura con los arroceros en diferentes departamentos. Habían bloqueos en el Huila, Tolima, en Norte de Santander. Lo que informa el Ministerio de Agricultura es que ya se llegó a un acuerdo para poner fin a este paro que completó ya más de una semana. Más detalles con Andrea Arenas.
Luis Ernesto, el Ministerio de Agricultura acaba de informar que el acuerdo consta de 7 puntos que incluyen la regulación del precio del arroz padio verde y levantamiento de los bloqueos en las vías del país. Dice el Ministerio de Agricultura que, y en conjunto con el Ministerio de Comercio, que da a conocer a toda la ciudadanía en el marco de este proceso de diálogo abierto y respetuoso, está asentado en el contenido técnico de la resolución que establece un precio mínimo de compra del arroz padio verde, que permitirá avanzar en medidas urgentes y estructurales para enfrentar la actual coyuntura del sector y también fortalecer su sostenibilidad en el tiempo, dice el comunicado del Ministerio. El Gobierno Nacional, en uso de sus facultades, someterá al régimen de libertad regulada de precios al arroz padio verde. Las partes aceptaron la fórmula de cálculo establecida en la resolución propuesta por el Ministerio y su respectiva memoria justificativa, y concordaron en que los precios establecidos garantizan los costos de producción al productor sin generación de utilidad. Hoy mismo se radicará ante la Superintendencia de Industria y Comercio el borrador de dicha resolución, con el fin de que esta entidad emita el concepto de abogacía de la competencia, y una vez se ha emitido dicho concepto, el Ministerio expedirá la resolución objeto del presente acuerdo.
Entonces, Gabriel, es la noticia del momento. El gobierno nacional y los organizadores del paro arrocero ya firmaron el acuerdo que permite levantar los diferentes bloqueos que se han venido presentando en los últimos días en departamentos como el Huila, en el Tolima, principalmente esos dos que son bastante productores del grano. El acuerdo entonces consta de 7 puntos que incluye la regulación del precio del arroz padiverde y el levantamiento, por supuesto, de los bloqueos. Todos los detalles ya lo pueden encontrar en caracol.com.co.
Hombre, Luis, por supuesto queremos celebrar esto, pero ¿qué pasa ahora o qué sabemos de los paperos? ¿Puede venir paro de paperos? ¿Qué estamos esperando?
No, decir que hay un paro de paperos todavía es muy pronto, Gabriel. Lo que están haciendo es llamados al gobierno nacional, son crisis similares. También hay contrabando en las fronteras, principalmente con Ecuador y Venezuela, y también precisamente por hay una crisis de precios. Pero déjeme que ya Luis Enrique Hurtado le va a contestar más esa pregunta, más detallada, sobre lo que tiene que ver con la crisis de los paperos. Luis Enrique.
Pues mire, Luis Ernesto, se acaba de firmar esta acta de compromiso entre el gobierno nacional y los productores de arroz. Sin embargo, debemos señalar una cosa. Los organizadores del paro ahora se van a reunir con cada uno de los delegados en los diferentes departamentos de Colombia con el objetivo de dar a conocer este acuerdo que se firma, y los voceros a nivel nacional van a tomar la decisión de levantar de manera inmediata el paro. Lo cierto es que sea este acuerdo, ahora viene otra dificultad, es el paro, o mejor no, la protesta que están efectuando los productores de papa en el país, que son básicamente los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Nariño y una parte del departamento de Antioquia. Debemos recordar que la ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, se encuentra en estos momentos en Boyacá buscando alguna alternativa de solución a esta problemática que afrontan los productores de papa. Se levanta el paro arrocero, pero están las dificultades de los productores de papa en el país.
Entonces habrá que ver, Gabriel, Luis Enrique, si se formaliza este llamado de paro en el sector papero, Gabriel, pero por lo pronto ya se firmó el acuerdo con los arroceros, habrá que ver cómo avanzan los diálogos con los paperos, como decía Luis Enrique, en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca.
Muy bien, señor, muchas gracias. Bueno, celebramos esta buena noticia. 5:32 en La Luciérnaga. Bueno, amiguito.
Gabrielito, ¿sabe qué? Oyendo estas noticias, a veces me dan unas ganas, ¿de qué? Pero unas ganas impresionantes de un paro de humoristas, Gabrielito. Sí. Así perdamos plata, Carla. Así no nos paguen.
¿Ustedes no están en paro?
No,
creo que
no,
sí. Pues es que... sí. Con lo que han contado hoy, yo creo que es una huelga, un paro, una marcha.
No, sí, no, pero...
Sí. Operación Tortuga.
Yo creí que estaban en eso, Carla.
Así se dice. No. Sí, así se dice.
Pero no, Gabrielito... me pongo a pensar en eso, pero después veo que no estamos como tan unidos y se me pasa eso.
Sí, más bien, sí.
Se me pasa esa vaina. Gabrielito, imagínate que un día como hoy se sabe o se conoce de que el español Miguel Indurain gana el Tour de Francia por cuarta vez consecutiva. Eso fue en 1994. Cuatro veces, Gabrielito. Esto es increíble.
Sobre acentos uno no pelea, pero es Indurain.
Sí, Miguel Indurain.
Indurain.
O Indurain. ¿Cómo lo dices tú, Gabrielito?
Indurain.
Y yo le digo Indurain. Sí, tiene razón.
No, se lo dice Indurain.
No, pero ahora sí me pego al.
Lo que
pego
pasa como lo es que nosotros somos los únicos que le ponemos acentos a los nombres internacionales, pero van todos sin acentos.
Sí, vea la clasificación que hace Carlita, Gabriel.
¿La qué? No encontró el nombre para decirle que.
¿Pero qué?
La políglota Carla Arcila.
Doctora superó.
Gabrielito, no hay peor venganza que caerle bien a los amigos de la persona que lo odia a uno.
Sí, muy bien.
¿Sí o no? Buena, solo eso, Gabrielito.
A ver.
En La Luciérnaga, solo el bueno.
Sí,
bueno,
nos fuimos.
Así debe ser siempre. Sí.
Imagínate que un pastorcito compró un carro nuevecito con la esposa. Estaban ahí en el concesionario y de pronto se le caeron las llaves adentro, Gabrielito, cuando ya iban a arrancar. Ah, y el... Y sí, la esposa, pues coja una piedra y le pega el vidrio. Pues, ¿cómo se le ocurre, María? Vamos, el carro es nuevo, ¿cómo le va a mandar una piedra? Dijo la esposa, ay, mire, se le cae un poquito abajo el vidrio y ahora sí, pues, para que le metas un alambre. Y el pastor se buscó por un alambre en el piso y lo encontró. Sí, un alambre, sí, mire, 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 meta el alambre. Y lo entras y lo jalas y jalas el seguro. Dijo, sí, hagámosle así, a ver. Y empezó el pastor y la señora lo regañaba. Pero bruto, así no es, tienes que apretar más, jálelo, jálelo. Dijo, no, no me cogen, jálelo. Que no me da, no me da, chichaya, chichaya, chacay, que no me da esta vaina. Y como 2 horas, Gabrielito, en esa vuelta. Sí. 2 vueltas allí. Y la señora, eres bruto, eres...
¿Como 2 horas o 2 vueltas? ¿Al fin,
no,
era?
Es que en las 2 horas hicieron las 2 vueltas de tratar de jalar el seguro. Vea esa risa malévola de esa loca, Gabrielito. No, no, pero si hay una risa ahí como intencional.
Sí, una, también, sí. Es lo de los humoristas unidos. Sí. El paro de humoristas unidos.
Y ya íbamos a hacer paro.
Por eso fue que no se dio el paro. ¿Vio? Sí, sí, sí.
¿En qué iba, Gabrielito? Se me olvidó. Que
Dos horas, 2 vueltas. Dos vueltas.
Entonces, yo iba a empezar el chiste otra vez desde el inicio, pero no, estaban ya con el viro, el señor bregando con el alambre, la señora regañándole. Sí. Ya, pero sí que eres muy bruto, José, dijo. María, no me regañes, tú desde adentro del carro ves todo más fácil.
Bueno, no, señor. Hombre, más bien déjeme hablar con Lizeth Suesca a esta hora porque queremos conocer cuál ha sido la reacción del gobierno colombiano, del presidente Gustavo Petro, frente a los anuncios de los Estados Unidos de esas rebajas de los presupuestos para nuestro país, Lizeth.
Gabriel, frente al informe del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, en donde están pues pidiendo esa reducción de la financiación al país. Mire, hoy el presidente fue muy crítico, ya esta semana le ha dado varios mensajes al gobierno de Donald Trump, uno de ellos el mensaje pues que fue viral en redes sociales y donde le decía business, time is money, haciendo referencia a que tenía que invertir en Colombia. Esta vez lo que dijo fue al contrario, que Colombia no tiene precio, y cuestionó la lógica que está equiparando ese respaldo financiero con la forma de lo que dice él de subordinación política, que quiere decir que Estados Unidos pues estaría buscando que el gobierno aplaque lo que piensa sobre ellos con tal de que le den esta plata. Dice Petro que Colombia no vale 170 millones de dólares como no valía 13 millones cuando la oligarquía, según él, vendió a Panamá, y dijo que la relación con Washington no puede medirse únicamente desde la perspectiva del dinero que entrega, pues Colombia también realiza aportes significativos a la lucha contra el narcotráfico. Dijo que es mejor si el gobierno de Estados Unidos más bien tiene esa plata, ese dinero, y lo destina a la prevención del consumo y a la educación de los consumidores para que haya menos marihuana en las calles de Wall Street y los ciudadanos sean mucho más libres. Además, dijo que no se va a quedar callado, que los padres fundadores de Estados Unidos y de Colombia le enseñaron la libre expresión, el libre pensamiento y la libertad de palabra, así que va a seguir manifestándose en desacuerdo con esas políticas que no está de acuerdo con el gobierno ahora de Donald Trump.
Bueno, pues nos las damos de machitos, pero nos quedamos sin la plática de Estados Unidos. ¿Pero para qué, hombre, pelear con ellos? Peguémonos un revolcón, ni que fuéramos ricos.
El rodeo se puso bueno, señores. Petro sale bravucón y torea a Donald Trump. Lanza pullas sin parar en discursos y al trinar. Y por su agresividad pierden la oportunidad los jóvenes resilientes, también los excombatientes. Nos recortan las ayudas los gringos por gobernar esto como un bingo. Pero al final del show tan grotesco reducen fondos y Petro fresco. Plata que la Amazonía requiere más cada día, ayudas a colombianos y los derechos humanos. Dejemos quieto a papá, debemos calmarnos ya, no soñemos que Maduro nos arreglará el futuro. Quien tiene plata es quien marranea, aunque en el gobierno no lo crean. Y Estados Unidos es el socio que manda ayudas y hace negocios.
Ana Luciérnaga vino risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating.
Eso, sin gritar, gracias.
Gracias.
Es para... Bueno, ay, a mí me gusta que grite, Gabriel.
Ay, no, a Carla le gusta que grite.
Lo tiene al lado.
Que gima.
Lo tiene ahí.
Que gima.
Sí, hable con él.
Yo le grito. Yo le grito. ¡Arriba, rey! Pero es que Carla quiere que grite.
Eso, a mí me gusta.
Sí, claro. Yo entonces, por eso el grito prácticamente. ¿Cómo le parece que...?
Se empezó a reír,
se
o sea
puso
que
nervioso.
No, es malo, es por el chiste. Ojalá fuera eso.
Se estaban conversando dos amigos.
¿Amigos de quién?
Amigos de ellos. Y entonces le dice un amigo al otro, hombre, ¿por qué estás tan triste? Dice, no, hombre, ¿cómo te parece que descubrí que mi esposa me engaña con el cartero? ¿Y vos cómo sabes? No, es que encontré una carta sobre mi cama. Ya, o sea, que si hubiera encontrado una pluma, entonces vos ibas a decir que te engañaba con un loro. No, no, es que en la carta decía, me voy con el cartero.
¡Adiós, hombre!
En la Luciérnaga, Colombia, país de regiones.
Colombia, país de regiones, una presentación de la Federación Nacional de Departamentos. Le damos siempre una vuelta al país para conocer esas grandes noticias y buenas noticias que tienen las regiones. Arranquemos, hombre, muelón en Antioquia, ¿cómo no?
Así es. Sí, Gabriel, la Gobernación de Antioquia lanzó un proyecto para fortalecer prácticas productivas sostenibles en más de 100 municipios del departamento. Una inversión de 15 mil millones de pesos y entre sus acciones clave están la consolidación de 320 negocios verdes, imagínese, la restauración de 144 hectáreas y la instalación de 31 mil metros de cercas en predios que abastecen acueductos. También se implementarán 50 pilotos de meliponicultura con familias vinculadas a esquemas de pago por servicios ambientales.
Este ¿De qué? ¿De qué?
De meliponicultura.
Eso, ya.
Sí, señor. Este proyecto cuenta con el apoyo de Cor Antioquia, Cornare, Corpurabá y Más Bosque. Imagínate, pues, cómo están las cosas en Antioquia.
Hombre, muy bien. ¿Y en su valle qué hay, doña Carla?
Ay, no, este es un planzazo, Gabriel. Además, tengo que decir y hablo con el corazón que después de haber visto nacer a mi hija, ver una ballena jorobada en las aguas del Pacífico colombiano, es el mayor espectáculo y bendición que me haya podido pues, dar Dios.
Aquí le tenemos a George de vez en cuando
no,
también.
No, nada que ver.
Pero no entendí por qué, Gabriel.
No, pues porque a usted también le gustan las ballenas y podría acompañarla en esas expediciones.
Sí, pero más que todo el ballenato me gusta más.
Eso, el ballenato es lo que le gusta, sí.
No, y es que ya Buenaventura da inicio a esta temporada de avistamiento de ballenas y espera más de 90 mil visitantes que llegarán a vivir este espectáculo natural. Miren, toda la región del Pacífico se proyectan más de 300 mil turistas, generando, por supuesto, ingresos por encima de los 17 millones de dólares. Esto en hospedaje, gastronomía, transporte y, por supuesto, todas las actividades turísticas. Mire, esta temporada impulsa la economía local con más de 600 empleos temporales. Ante esto, la Gobernación del Valle también activó un plan de seguridad vacacional para garantizar que esta experiencia sea segura. Y de esta manera se posiciona definitivamente a Buenaventura como un destino clave del turismo de naturaleza y motor de desarrollo regional. Es espectacular este plan.
Bueno, vámonos para Santander, Toche, ¿cómo estamos?
¿Cuál Toche? Eso sí, Toche en norte de Santander, Pingo es en Santander.
Ah, Pingo, entonces.
Yo pensé que regañado, pues, regañado mucho, prácticamente.
Mucho a tu lampado, usted no.
No, pero para tu lampado, pero venga, pues estoy conociendo regiones, ¿no?
Precisamente, déjese hablar para yo enseñarle de mi Santander bonito. Usted que está por allá, por el Magdalena.
Estoy en Magdalena, sí, señor.
Nosotros estamos en Santander y le voy a hablar del mar de los santanderianos. A ver. Vea, el embalse de Topocoro, a hora y media de Bucaramanga, se ha considerado como un destino clave para el ecoturismo en Santander. Le dicen el mar de los santanderianos, así que usted no nos hace envidia a nosotros que está por allá por el mar de Magdalena. Nosotros estamos en el mar de los santanderianos. Allá la gente viene, practica kayak, practica la pesca deportiva, recorridos en lancha, rodeados de montañas y biodiversidad. Y además, esto es un atractivo natural. Impulsa la economía regional mediante proyectos turísticos sostenibles que generan empleo, papito, y fortalecen el desarrollo local. Es que Topocoro representa, ¿sabe qué? Una opción de turismo de naturaleza que conecta el disfrute y el entorno con oportunidades productivas para las comunidades cercanas. Cuando quiera lo invito yo para que vea.
Pero respire, que se iba ahogando ahí, respire.
¡Hola, Pingo!
Quedando ahí, señor, con Topocoro usted. Y se iba a ahorrar. No, pero tranquilo, señor. Bueno, más bien, quedémonos en el departamento del Guaviare, donde la gobernación, hombre, qué bueno que tengan vías pavimentadas que van a beneficiar a los municipios del retorno de Calamar de San José del Guaviare. Es un proyecto que cuenta con los recursos asignados y será socializado esta semana. Además, va a mejorar el tránsito en zonas que históricamente han enfrentado dificultades por el estado de las vías. Bien, la obra representa un avance en la infraestructura vial del departamento y una mejora directa en la calidad de vida de sus habitantes. Bien por el departamento del Guaviare. Y si hay buen humor que une las regiones, nos vamos para el departamento del Vichada.
El cuentahueso ya está aquí, hagan así, 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 hagan así,
Amiguitos, ¿cómo estamos?
Hola, Gabrielito, buenas tardes. Otra vez saludando a nuestros teleoyentes.
Claro, nosotros aquí desde Santa Marta, que está cumpliendo 500 años.
Uy, felicitaciones.
Gracias. Bueno, amiguito.
Después de usted.
Solamente son cuatro municipios en el Vichada. Puerto Carreño está... A ver, premio para el que diga otro sin ver. Otro municipio del Vichada. No.
La primavera. No sé.
Del Vichada.
La primavera, sí, señor.
Otro.
No, yo ya reconocí mi ignorancia en esta.
No, Cumaribo y Santa Rosalía, miren, no los
Santa
conocemos. Rita. No, Santa Rosalía, son cuatro municipios. La Primavera, Puerto Carreño, Cumaribo, Cumaribó. Y Santa Rosalía, muy bien. Sí, bueno, vea usted Santa que aprendemos Rita. De geografía también, sí, señor.
Sí, muy importante.
Gablito, a esta hora cuando cae el crepúsculo de la tarde en la Luciérnaga, tenemos un patadón a la ignorancia, Gablito.
A ver, ¿cuál es?
Es que es correcto decir que Ramón Cabrera perdió Berga durante la Primera Guerra Carlista.
¿Qué?
La batalla de Berga en 1840, crió George Pinzón, vea esto. Marcó el fin de la resistencia carlista en Cataluña. ¿Y qué es Berga? Es la provincia de Barcelona en Cataluña, España, capital de Vergada, con más o menos 17.000 habitantes, Gablito.
Ok.
Y Radio Berga Capital se transmite en la frecuencia 107.6 de la FM, Gablito. Increíble. Ah, okay, como chévere, bueno. Chévere hacer una alianza y transmitir juntos.
No, hágalo usted, amiguito.
Esa señal entra como un cañón.
Y lo mandamos por allá.
Entra como un cañón esa señal.
Sí. Oiga. Si quieren lo mandamos por allá.
No, pero... Están alborotados.
¿Qué? Ay, María Carla, la antena que tienes.
Sí.
Espectacular.
No, eso se agarra de todo.
De todo.
Pero es que, a ver, la verga es el palo horizontal que sostiene una vela de un barco y que es transversal a un mástil. O sea, es la que sostiene las velas.
Sí, también.
Sí,
Arturito.
Sí. Y así dice bueno. Arturito que hay un humorista.
Y hay, claro, y por eso, por ejemplo, esta noche hay una cena aquí en el buque Escuela Gloria, a propósito de la agenda del Banco de Desarrollo, de la agenda CAF, previo a las festividades de los 500 años de Santa Marta. Entonces, por supuesto, mandan a veces a los marineros a que se paren en el buque Escuela, ya que se paren en la verga, en los mástiles horizontales.
Qué bueno, patrón a la ignorancia, Gablito, increíble.
Ojalá no me manden a pararme en la verga.
Porque pues no, sí, usted que no. Está ahí cerquita, patrón.
Sí,
puede.
Debería ir a colaborar, Gablito.
Sí. No nos mande fotos, de todas formas.
Sí. No, los voy a mandar, sí, sí, tranquilos. Bueno.
Pero ya que estás hablando de eso, Gablito, en Colombia se celebra hoy Día de la Armada de la República de Colombia, Día de la Armada. Así okay, que bueno. Estamos contextualizados con esto, Gablito. Tenemos un golazo a esta hora.
Este chiste será un golazo.
El golazo es así, Gabriel. Imagina que un paciente miedoso se iba a sacar una muela.
¿Un paciente miedoso?
Muy miedoso, muy nervioso, sí. Se iba a sacar una muela. Sí. Entonces el odontólogo le dijo, le voy a poner un poquito de anestesia. ¡No, no, anestesia, no, no! Así como hacen los que son nerviosos, Gabriel.
¿Cómo? Otra vez.
¡No, anestesia, no, doctor, no! Pero es una anestesia general. No, jeringa, no quiero nada, no. Bueno, entonces le voy a poner una máscara paralizante contra el dolor. No, me va a caer, no.
Sí, ok.
Entonces le voy a poner una pasta de Viagra para que tenga.
¿Para qué, doctor?
Para que tenga donde agarrarse mientras le saco la muela.
Bueno, no, señor, adiós, hombre, ya fuera, chao. Colombia, país de regiones.
Colombia, país de regiones. Una presentación de la Federación Nacional de Departamentos.
La Luciérnaga.
Más opinión, más humor, más información. Esta es La Luciérnaga de Caracol Radio.
El cuentahueso ya está aquí. Hagan así, hagan así.
Bueno, amiguito. ¡Gabrielito! ¡Mucho amor! Sí, no, señor.
¡Qué alegría! ¡Qué chévere esa entrevista!
Oye, qué alegría que Carlos Vives tan querido y tan oyente de La Luciérnaga. Nos escucha todos los días. Bien por Vives. ¡Qué bueno!
Súper historiador, ¿ah? ¡Qué bueno!
Sí, muy bueno. Sí, señor.
Gabrielito, ironía. No, saludando primero a todos nuestros teleoyentes a esta hora.
¡Ah, muy bien!
Se enlazan con el Canal 1, con La Luciérnaga y obviamente con Red Más, Gabrielito.
Así
y aquí
es,
con amigo. Todo este super equipo de talento, Gabrielito.
Pues usted disfrazado hoy de Linterna Verde o del... No he entendido cómo
está,
es eso.
Está pan guayao. Está pan guayao.
Puro Holga anorexico.
Impresionante, Gablito. Nuestros colores de cuentahuesos.
¿Cuáles nuestros colores de qué?
Los colores que sacamos nosotros. Tenemos de todos los colores. Hay gente que se enloquece con el color negro, el otro con azul, y hoy estamos de verde, Gablito.
Nadie se va a enloquecer con
ese verde. Sí, no. Amiguito, diga que sí, el Linterna Verde, que está de moda por la película Superman, claro. Y todo. Sí,
¿qué claro tiene que ver Superman con Linterna Verde, Risa? ¿Lo
patrón, porque no, en Superman aparece Linterna Verde.
Sí. Ah, ya. Alumbrando. Por eso, está de moda Linterna Verde.
Y no los Superman que no vieron la película, aparece alumbrando.
Ay, no.
Bueno, señor.
Yo no he visto la película, Gablito.
Se nota.
No, así no, amiguito.
Ironía de la vida, Gablito, a esta hora.
A ver, ¿cuál es?
Que la media que se había perdido aparece justo el día que se pierde la otra.
Uy, sí, me pasa.
Sí, sí.
No, increíble, cada rato pasa eso, Gablito.
En los hoteles deben tener una colección de una sola media mía durante muchos años. Siempre. Sí.
Impresionante. Y Gablito, un día como hoy, en 1783, nacía, para mí es un héroe, Gablito.
¿Quién?
Simón Bolívar, militar, estadista, político venezolano, libertador de América del Sur, hablando de héroes, Gablito. Bueno. Tenemos este chiste que es...
Este chiste será un golazo.
Se queda en la mitad de este chiste que es... Termínelo, ya termínelo, amiguito. No, o sea, no se queden en que lo va a repetir. No. Ese es el sello suyo, eso no, es lo tradicional, eso es lo que lo distingue y diferencia.
Ahora estamos dejando que sea el...
Claro que la risa de Risa Loca no me gusta. No,
es una risa malévola. Es una risa malévola.
No,
y los otros se le unen ahí a esa risa.
Ese apoyo, en serio, ese apoyo de los humoristas no es...
Vamos a hacer una... No podemos hacer una huelga.
Es el muelo.
No, yo. O sea, la huelga de los humoristas, cada uno la hace aparte. No,
es imposible hacerla. Mire cómo se recuesta en el otro, Gabrielito. Ay, hombre. Sí, se le ve la maldad.
Se le ve la maldad.
Ay, qué horror. Aquí somos una familia.
Entonces, sí, no se nota.
Disfuncional, pero familia.
Bueno, amiguito de usted, ya pues que no le colabora.
El nombre completo de Simón Bolívar, ¿cómo era, Carlita? Era Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte y Blanco. Ese era el nombre. Entonces resulta que llegó una vez Bolívar a preguntar a Santander, que era en ese momento el presidente.
Sí.
Y el celador era Pastuso.
Y
entonces llega Simón Bolívar y dice: muy buenas tardes. Así como hablaba Bolívar.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Porque él era venezolano.
Era venezolano, chaval.
Sí, habla mejor Gabriela, que es mujer, que usted como Bolívar.
pero es que ya es
una
de las mejores imitadoras, Gablito.
Claro,
el talento
sí
de ella es impresionante.
Sí.
Entonces él llegó Bolívar a visitar a Santander.
Sí.
Entonces Bolívar dijo... Salió el celador, dijo, pues ¿de parte de quién? ¿Qué necesita Santander? ¿Quién lo necesita? Dijo, lo necesita Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte y Blanco. Okay. Un momento, a ver. Se entró Gablito como una hora.
¿Una hora? ¿Toca esperar una hora?
Sí, hay que esperar una hora, son las... una hora y como a la hora salió el celador.
Sí.
Sí, señor, que... Que sigan, pero de uno en uno.
Uy, no.
Uy. No,
¿qué? Estoy con Risa Loca.
Pero es inteligente.
No, no.
Que sigan de uno en uno porque pensó que venían todos esos. Bueno. Sí,
no,
sí,
no. Bueno, y es histórico también.
Y es histórico y nos deja un gran mensaje.
No sé qué está haciendo para que lo pueda ver.
De la patria binacional. Está muy acorde con la coyuntura.
Pero venga, cambiamos ya de tema y nos metemos en tema del día, Carla. Hablemos del ELN. Gobierno decide frenar la paz total, el diálogo de paz con el ELN, y en qué va esta agenda binacional de esta frontera nueva que tendría Colombia con Venezuela.
Pues bueno, Petro responsabiliza al ELN de romper esas conversaciones luego del secuestro de los policías en Arauca. Les dice que ellos atacan a sangre y fuego a los civiles de manera sistemática, sobre todo en esta zona del Catatumbo, y que por eso se rompieron esas conversaciones. Además dice, los prisioneros son responsabilidad de la organización capturante. Y aquí yo quiero hacer énfasis en eso, Gabriel, porque es que hay que recordarle al señor presidente que es que son secuestrados, no son prisioneros. Y decirle organización capturante al ELN cuando es una organización terrorista le da un estatus político que el ELN no tiene, y no sé si es que hacia allá quiere apuntar. Por el otro lado, pues como lo hemos dicho más temprano, hay que ordenar primero la casa antes de empezar o de pensar en hacer acuerdos con Venezuela, sobre todo en una zona que es un enclave cocalero. Pero llama la atención también, Gabriel, que reciben ese Frankenstein de la justicia y se activan las negociaciones con las disidencias de las FARC, el Frente 33 y la Nueva Marquetalia.
Ahora, Alfredo Sade hoy estuvo defendiendo que este proyecto de la zona binacional no tiene que pasar por el Congreso de la República, que son simplemente acuerdos comerciales y que por eso no tendría que ir a nada del Congreso, pasar por delante y hacer una zona binacional, que nos va a contar la semana entrante cómo funciona.
Pues, Gabriel, he consultado a expertos y a juristas. No, por supuesto, cualquier acuerdo de esta índole tiene que pasar primero por el Congreso y luego tener un control constitucional. Por eso hay abogados que ya han demandado pedir tumbar este acuerdo ante el Consejo de Estado, como el precandidato Abelardo de la Espriella y Germán Calderón ya metieron demanda. Así que, y también por el otro lado, Salvación Nacional, Enrique Gómez también pidió que le pasaran una copia del acuerdo, porque esto lo han hecho a espaldas de Colombia.
Bueno, pues inicialmente esto es lo que vamos a aprender de la zona binacional. Miren esto.
Señoras y señores, bienvenidos a las clases de lenguaje binacional. Es que esto es muy bueno y muy importante porque nos va a ayudar a mejorar el lenguaje tanto en Colombia
como para Venezuela.
El lenguaje binacional ayudará mucho a que los artistas salgan adelante con sus canciones, tanto en Colombia.
En los años 1600, dijo, y no le peguen a la negra.
Como en Venezuela.
Despacito, te lo vamos a meter todito. 10 millones de votos por el buche. Despacito.
Y no solo eso, el lenguaje binacional lo volverá usted un experto en matemáticas tanto en Colombia.
50 más 1, ¿cuánto es? 49 algo.
Como en Venezuela.
7 más 6. Exactamente.
Y ya con esta clase estamos preparados para hablar lenguaje binacional y internacional. Nos vamos. ¿Para Colombia?
¿O para Venezuela?
No sé, pero vámonos ya. No sé, vámonos ya.
Soy la voz.
Soy Carlos Felipe Mejía, ex senador de la República. Con respecto al tratado que ha anunciado el narcodictador Nicolás Maduro, pues ya lo habíamos advertido en 2019 en el Senado de la República, de llegar Gustavo Petro al poder, que querría cumplir el gran sueño de Fidel Castro y de Hugo Chávez, de convertir a Venezuela, Colombia y Ecuador en la gran Cuba continental. Y lo estamos viendo con el anuncio de esa zona donde terminarán siendo anexados los departamentos de La Guajira, el Cesar y Norte de Santander a territorio venezolano, para crear allí una gran zona común de ilegalidad, de narcotráfico. Será la zona cocalera más grande del planeta. Advertir al pueblo colombiano, porque esto es un grave hecho de traición a la patria del señor Gustavo Petro, porque está haciendo una alianza con una fuerza extranjera que le causará muchísimo daño al pueblo colombiano. Y llamar la atención del gobierno de los Estados Unidos en cabeza de Donald Trump y de su secretario Marco Rubio, porque los dos problemas de los Estados Unidos, migración ilegal y narcotráfico, se verán afectados de manera gravísima por este anuncio que han hecho Nicolás Maduro y el señor Gustavo Petro.
La Luciérnaga.
A la Luciérnaga vino risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Ave María. No, se están burlando porque ustedes alertas y le hacen la bulla, sí, le hacen la mofa, pero ustedes sí se apoyan entre ustedes.
Sí, ahí, sí.
No,
se apoyan.
Pero apoyan. Ahí está Carlitos, ahí está Corozo, ahí está Risa Loca y Andrés el Muelón Sánchez.
Muy así bien. Es, patrón. Muchas gracias. Y esperamos los traídos de Santa Marta.
Y de todas maneras, Risa Loca, ánimo.
¿Son
ánimo.
Otros humoristas los traídos de Santa Marta?
Sí. Sí, es un grupo musical, los traídos de Santa Marta.
La competencia de los alegres de Puerto Triste. ¿Cómo le parece, patrón, que estaban en el colegio?
¿En qué colegio?
¿En qué colegio, Molón?
Dejando huellas, colegio dejando huellas.
No, pero es un jardín infantil, eso no se llama un colegio, no.
Es un jardín infantil.
El infantil se llama dejando huellitas.
Era colegio y jardín infantil al mismo
tiempo. No, el infantil era...
Dejando huellitas.
¿Y la universidad?
No, no. El colegio dejando huellas.
¿Y la universidad dejando huellotas?
No, no.
No, entonces tenían hasta...
Ah, bueno.
Sí, solo bachillerato.
Bachillerato en la universidad.
Tenía jardín, primaria y bachillerato, pero el jardín era...
Dejando huellitas.
Y ya, primaria y bachillerato.
¿Se imagina usted en décimo o en once que le pregunten a uno usted dónde estudia? No, en dejando huellas. ¡No! Perfecto. Maravilloso. Sí. Bueno, dele, cuente el chiste.
¿No? Entonces, que llegue, le dice el niño a la profesora.
Sí.
Del colegio dejando huellas. Dice, profe, lo que pasa es que... mi papá me ofreció 20,000 pesos por cada examen que gane. Dice la persona, ay, pero me parece un muy buen incentivo. Ah, bueno, sí,
claro.
Ah, bueno, pero entonces quedamos mi timiti, ¿o qué?
Bueno, por fin señor.
Qué horror.
Bueno, dejando huellas. Bueno, Carla, ¿será que el próximo lunes el presidente hace consejo de ministros y de pronto anuncia el cambio en el gabinete que tantos rumores ha tenido esta semana?
Sí, pues se mueve la gabinetología y pues es esperable porque él ya lo anunció en el pasado Consejo de Ministros que iba a hacer cambios. Y es que lo que suena es, mire, se dice que los que podrían salir del gabinete, serían Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, también Carlos Rosero, ministro de Igualdad, y Lena Yanina Estrada, ministra de Ambiente. Lo de Benedetti también ha estado muy sonando, es decir, el ministro del Interior, que dicen que supuestamente iría como canciller, pues hasta esta hora que estamos nos dicen que no, que Benedetti se queda por el momento, pero igual cualquier cosa puede cambiar. En el Ministerio de la Igualdad les cuento quién puede estar sonando fuerte, y es la hija de Piedad Córdoba, Natalia Castro. Me cuentan mis fuentes que ya le hicieron entrevista en la Casa de Nariño, veremos. Y también Irene Vélez, que podría ser la nueva ministra de Ambiente. Así que, pues, Gabriel, veremos si se mueve la gabinetología, porque lo que sí quiere el presidente Petro es ministros fieles y, mejor dicho, radicales, que le acepten sus órdenes.
Bueno, lo cierto es que los más cercanos también al gobierno ya están tratando como canciller al ministro Benedetti, y que Guillermo Alfonso Jaramillo, el ministro de Salud, pase a ser ministro del Interior, lo sabremos la próxima semana. Mientras tanto, vamos a la escuelita a ver cómo se preparan los ministros.
Bueno, silencio, niños, se sale todo el mundo y se me queda el alumno Gustavito Petro, porque le voy a hacer el examen personalizado. Venga para acá, alumno Gustavito Petro, ¿cómo así que usted va a nombrar a su compañerito Armando Benedetti como canciller de la nación? Cuéntenos por qué.
La única razón por que Benedetti esté al lado mío es porque sí tiene una especie de virtud, que es ser loco.
No. Esa respuesta no justifica. Justifique un poquito más.
¿Cómo lo pagan con desacreditación? ¿Cómo es que se dice? Ya se me olvidó.
Deje así. Mejor la siguiente pregunta. A ver, ¿cuál sería la primera función del canciller?
Por eso hay una estatua en Nueva York y yo me pienso traer para Cartagena.
Bueno. Supongamos que Armandito es el canciller. Entonces, ¿con quién debemos mejorar las relaciones?
Estados Unidos, porque antes estaban separados.
No va pasando el examen, Gustavito. Pero bueno, le voy a hacer otra pregunta más suave. ¿Usted qué conoce de Estados Unidos?
Ya vi al Pato Donald varias veces, entonces... me voy a ver otras cosas.
Ay, no. Bueno, venga, otra pregunta. Si su compañerito Benedetti trae la Estatua de la Libertad a Cartagena, entonces, ¿cómo se va a llamar Cartagena?
Que esta ciudad pueda ser llamada de nuevo la capital roja de Colombia.
La capital roja de Colombia. Bueno, supongamos que le creo. Pues entonces vamos a felicitar al compañerito Benedetti. ¿Me acompaña o qué?
Le tengo miedo a las amigas que invitan.
Ah, bueno, entonces chao. Váyase usted para la casa mientras yo sí me llevo a las amiguitas. Hasta aquí la escuelita de la Luciérnaga. Benedetico, tenemos que hablar de relaciones diplomáticas con tus amigas.
Ya cambia y nada cambia, Petro cambia sin parar. Sus funcionarios cual póker no para de barajar. Hacen roques rotaciones como ajedrez de papel, pero en todas posiciones le dan jaque mate a él. Como técnico de fútbol cambia hasta las posiciones, pero se hace el autogol y sale a hablar de traiciones. Dice es culpa del ministro de su mala ejecución, pero él mismo es quien lo nombra y le da la bendición. Pone a expertos en mentiras con diploma en actuación, que en lugar de abrir las vías le tapan la solución. Cada lunes hay un cambio, el martes hay otro más, el miércoles tapa todo, lanza el globo de la paz. Se rodea de sus alfiles, pero no sabe jugar, y al final todos son miles de errores por arreglar. Sin visa y ni hablar inglés, aquí él pone un canciller, pero él nunca se equivoca, jamás tiene culpa él.
La Luciérnaga.
Más opinión, más humor, más información. Esta es La Luciérnaga de Caracol Radio.
Arriba rating. Ay, eso sí, militar.
Qué alegría.
Eso,
variar,
no, no, no,
sí, qué alegría. Sí, qué entusiasmo. Qué alegría, qué alegría, qué entusiasmo.
Que, ¿cómo le parece que estaban conversando dos amigos? ¿Amigos de quién? Amigos de ellos. Sí. Entonces le dicen a mi amigo, te dice, ¿por qué estás tan contento? ¿Por qué estás tan contento? Y yo, no, hermano, vengo de ver jugar a mi hijo y igualito a Messi. Qué cosa tan impresionante, ¿qué? Eso. Messi. Domina la derecha, rápido, domina la izquierda, ¿cómo? Corre por toda la cancha y no jodas. ¿En serio? Y hace muchos goles. No, ¿cuáles goles? Él juega tenis. Muy malo. No, es muy malo, es muy malo. Son las 6:46.
En la luciérnaga, el bororo de Carla Sila.
Pues el bororo que se va a armar o que se podría armar en la frontera Colombia con Ecuador, porque iniciarán deportaciones masivas de presos colombianos en cárceles de Ecuador hacia Colombia. En los próximos días podrían llegar unos 800 condenados por, mire, terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas, homicidio, abuso sexual, secuestro, hurto, entre otros delitos, y que además no han cumplido ni el 50% de su pena. El proceso hace parte de una serie de medidas excepcionales tomadas por el gobierno de Ecuador desde abril de 2024, cuando el presidente Noboa declaró oficialmente que vive un conflicto armado el país. Los condenados llegarían en los próximos días en un bus a Ipiales y podrían quedar libres porque la encargada, la que ha liderado todo este proceso, es la cónsul colombiana en Quito, Paula Andrea Perdomo, quien, según me reportaron mis fuentes de Cancillería, recibió toda la información, pero no ha entregado los expedientes de los presos a otros cónsules colombianos en las demás ciudades ecuatorianas como Tulcán, Guayaquil, Guayas, Esmeraldas. Es decir, están perdidos, no saben qué hacer. También, por supuesto, hemos consultado a la Cancillería. No hemos obtenido respuesta. Migración Colombia dice que ellos solo son operativos, que no han recibido ninguna información. Es decir, se están tirando la pelota a todas las autoridades. Sí. Y lo que le cuestionan, Gabriela, a esta cónsul es que es la hijada de la embajadora de Ecuador, y que por eso ella manda y se cree la jefe de los cónsules, y pues tienen gavetados los procesos y toda la información y no se sabe qué va a pasar.
Pero es que ahora, Carla, salir de esto, al parecer, pues puede ser muy fácil, porque es cumplir una parte de la pena y después prometer que uno va a volver a Ecuador en 40 años. Así cualquiera, pues. Entonces nos vamos a llenar de todos los presos que vienen y tiene todo el derecho Ecuador de expulsarlos. Al final, quieren repatriar a la gente y salir de ese rollo.
Sí, esto es una decisión unilateral del gobierno de Ecuador dentro de esa declaración. Sí. Y pudimos conocer, van a ver todos los detalles en caracol.com.co, porque conocimos una resolución de uno de los condenados, y es que ellos aceptan voluntariamente ser deportados con la condición de eso que decías, Gabriel, de no volver a entrar al país. Pues claro, ¿cómo no van a querer voluntariamente venirse para acá si es que ni siquiera se sabe si tienen antecedentes, si tienen que pagar penas en Colombia? Es decir, vamos a tener a más de 800 condenados por delitos gravísimos andando como Pedro por su casa en la frontera Colombia ecuatoriana, gravísimo.
Bueno, entre la realidad y la ficción, así va la luciérnaga.
El cuentahueso ya está aquí, hagan así, 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 hagan así, 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 el cuentahueso.
Bueno, amiguito.
Gabrielito, qué pena con nosotros, idiomas que no tienen la palabra gorgotea.
Eso pero es gorgotear, cuando... estoy como Gabriela.
Pero
¿qué
me
es,
gusta.
¿Qué es eso?
Sí, gorgotea feo, porque es como, por ejemplo, cuando suena el estómago.
Ruge.
Ruge el estómago cuando uno tenía hambre.
No, pero nadie, a ver, pero nadie dice me gorgotea el estómago.
No, está gorgoteándole el estómago, no ha comido nada, entonces gorgotea, Gabriel. O cuando tomas agua y suena así. Como el
yo tengo eso, a mí me suena durísimo el guarguero, decía mi mamá, es que el guarguero.
No, pero Carla, pero cálmese, no hay que contar las cosas aquí al aire de todo lo que uno tiene.
Pues ya me suena muy duro.
O sea, uno llega a la luciérnaga, pero no hay que contar todos sus problemas gástricos.
Está bien.
No, eso
no es gástrico. Me suena. Me suena mucho.
Pero
cuando
es que
paso
del gorgoteo
agua.
Hay gasecitos ahí.
No. El gorgoteo no tiene gas, Gabriel.
Ah, gorgoteo. Ale, eso es regurgitar o regurgitar.
No, qué horror.
Regurgitar.
Gabrielito, un apellido curioso.
¿Cuál?
Alfonso Mucha, un pintor checo.
Mucha.
Nacía un día como hoy. Bueno,
Gabriel. Mucha, sí. Esto es mucha. No, y una obra decía, esto es mucha.
Sí, eso es mucha. Sí. Gabrielito, ¿qué es lo que tenemos?
Esto. Solo el bueno.
Esto es mucha.
El bueno.
Esto es mucha.
Tenemos solo el bueno, Gabrielito. Es que como ahora estamos dejando que hay dos directores, está Carlita y George Pinzón.
No.
Sí, son muy buenos.
Con razón.
No.
Que imagínate que le dice el director de una academia, le dice al que ganó, digamos, la entrevista. Le dijo, bienvenido a trabajar en la Academia de Matemáticas Exactas, profesor. Y el profesor, muchas gracias. ¿Cuál mucha sea exacto? Al menos diga mil gracias, queda despedido.
Solo le gustó a Gabriela, queda despedido.
Ay, eso.
Queda despedida a Gabriela.
Ay, no.
Es que muchas gracias por mucha.
Bueno, de otro lado, nos vamos yendo. Carla, la fila de los arrepentidos, porque Luis Carlos Reyes fue director de la DIAN, fue ministro y ahora es un arrepentido más del petrismo. ¿En qué va esa pelea entre Luis Carlos Reyes y el gobierno Petro, el presidente?
Pues sí, hay una fila de arrepentidos entre ellos. Él, pues la pelotera se da otra vez por el disco rayado de Petro, por el tema del carbón, del envío de carbón desde Colombia hacia Israel. Y es que lo que le ha dicho Petro es que Reyes, cuando era ministro de Comercio, le mintió y le puso ahí como un asterisquito en el decreto que le permitió a las empresas seguir exportando carbón. Y lo que le ha contestado Mr. Taxes es, no señor, usted me hizo poner eso ahí porque supuestamente el Mossad nos tenía hackeados o infiltrados y espiados y nos lo iba a tumbar la corte. Es decir, sin embargo, sigue pasando el carbón porque sí hay una excepciones del decreto, pues que es por los contratos y por los compromisos que ha habido previamente. Esa pelotera sigue y hoy, incluso hace una hora, el presidente Petro sigue insistiendo que siguen saliendo buques llenos de carbón.
Bueno, pues seguimos así. La Luciérnaga continúa mañana. Seguiremos aquí en la ciudad de Santa Marta. Nos vemos mañana en La Luciérnaga de Caracol Radio, en Red Más Noticias y en Canal 1. ¡Feliz noche!